La serie puede cambiar de nombre. Ya saben que el primer sermón es una especie de prueba de lo que se va a llamar piloto. Pero hasta el momento la serie se va a llamar Iglesia Esencial, ¿sale? Y este tema número uno se llama el prototipo. ¿Ok? Bueno. Y es algo tan familiar hablar de la iglesia que parece redundante abrir una nueva serie con ese tema. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo está constituida? ¿Qué tan bien lo está haciendo? Y la pregunta principal, ¿la iglesia es esencial? ¿Cuál es su esencia? Y estas preguntas constituyen el objetivo de esta serie. ¿Sale? Lo vamos a ir respondiendo poco a poco. Pero aunque parece redundante hablar de la iglesia, no lo es, porque hoy más que nunca necesitamos recordar y reconocer qué es la iglesia. ¿Cuál es su esencia, su naturaleza y su misión? Porque hoy más que nunca, hermanos, la iglesia está demandada a dar una respuesta. Y ante el COVID-19, que todos ya conocemos y nos tiene de alguna manera u otra limitados, se ha cuestionado mucho por qué la iglesia cerró sus puertas. ¿Sí han escuchado sobre esto? Porque ante el gobierno y ante la economía, la iglesia no es esencial. Y eso ha calado en algunos sectores de la iglesia. La iglesia no es esencial, por tanto no abren sus puertas. Muchos negocios nunca cerraron, ¿están de acuerdo? Los que se consideran esenciales, como los de comida, por ejemplo. Y entonces esto de que la iglesia no es esencial para la economía cala un poco en nosotros. ¿Por qué los bares? ¿Por qué los restaurantes y similares sí abrieron sus puertas antes que la iglesia? Y allí comienza una batalla, ¿no? Antes estas cuestiones comienza la confusión, porque en realidad les pregunto, ¿la iglesia cerró sus puertas? Y para muchos ahí comienza la confusión, porque para muchos sí la cerró en esos 6 meses, ¿sí o no? Pero debemos recordar que la iglesia no es un edificio o un lugar donde la gente se reúne, ni tampoco existe solamente para estar dentro de ese edificio y lo que haga ahí es lo importante. Y yo creo que ahí consiste la confusión en ese tiempo de lo que es la iglesia. Para mí, la iglesia nunca cerró sus puertas en esos 6 meses. Y más que nunca se verificó quién es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es aquella que se reúne con el Señor en cualquier lado. El Señor Jesucristo lo dijo de esa manera, ¿verdad? Llegará el tiempo donde los adoradores no adorarán ni en este monte ni en este templo, sino donde quiera que haya un espíritu, donde haya un adorador genuino, ahí habrá adoración y ahí está la iglesia. Algunos emprendieron acciones legales y incurrieron en desobediencia civil porque pensaron que la iglesia, lo que hace la iglesia, lo único que hace la iglesia, perdón, es lo que hace los domingos, ¿no? Que ahí es donde se predica el Evangelio y se toman los sacramentos únicamente. Y la verdad es un tema complejo, pero todo se deriva de qué es la iglesia para mí. Si la iglesia para mí es un edificio, me cerraron las puertas de la iglesia. Y la realidad, hermanos, independientemente de este tema, es que hay un reclamo real. Y yo pregunto, ¿realmente la iglesia está siendo esencial para el mundo? Independientemente de lo que piense el mundo, lo que piense el gobierno, si nos cerraron o nos abrieron, lo que sea. Yo pregunto, ¿la iglesia está siendo esencial para el mundo? ¿Qué es la palabra esencial? ¿Imprescindible? ¿Sí o no? ¿Realmente la iglesia está siendo imprescindible para el mundo? Muchos en ese tiempo que nos retiramos de reunirnos personalmente no extrañaron la iglesia y no significó gran diferencia en sus vidas. ¿Están de acuerdo? Qué triste que para mí esto no es una señal, pregunto, que la iglesia ha perdido la esencia fundamental de lo que es la iglesia. No podemos esperar menos en una era donde la gente se burla de Dios, de la Biblia, de los mandamientos. Nunca antes, como en esta era, hay programas donde las personas se exponen de manera arrogante, sarcástica, quién es Dios y su relación con la creación. Y si blasfeman contra Jesús, si blasfeman contra Dios y contra el Padre y contra todo, ¿qué se espera que se haga con respecto a la iglesia? Y aunque eso es cierto, hermanos, no podemos negar que la gente tiene algo de razón en ese tiempo acerca de nosotros como iglesia. Y aunque no hay excusa para ellos, ni muchas veces sus reclamos son injustos, la realidad, hermanos, es que la iglesia ha perdido algo que debe recuperar urgentemente. Lamentablemente la gente no encuentra en muchas de nuestras congregaciones el amor, la unidad, la empatía para con las necesidades actuales. ¿Qué es lo que encuentran cuando vienen a las iglesias? Encuentran juicio, encuentran hipocresía, desorden, tradicionalismo, caretas, apatía. No encuentran a Jesús dentro de nuestros muros. Y tal como el mensaje de Jesús a la iglesia de la Laodicea en Apocalipsis 3:20, Jesús está fuera de nuestras congregaciones, tocando la puerta para que le abramos y podamos disfrutar de lo que es la iglesia en realidad. Necesitamos identificar, hermanos, como el juego del teléfono descompuesto, en qué nos hemos desviado del modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo de la iglesia a su gusto, lo que Él pensó. Y para esto quiero partir desde el principio, ¿no? Porque si Dios hubiera querido enseñarnos acerca con conceptos, nos hubiera dejado un diccionario, pero nos dejó la Biblia. Nos dejó una historia que habla acerca de su propósito, del modelo de Dios, de un prototipo, ¿sí o no? Quiero partir del principio para encontrar, entender, escarbar qué es la iglesia, cuál es su esencia. Podemos ir a un diccionario y sacar la raíz etimológica griega o hebrea, pero no sería insuficiente para entender completamente qué es lo que Dios pensó cuando diseñó la iglesia. Meternos a su corazón, a su voluntad, desde el principio de su creación y entender cómo la iglesia fue desarrollándose como un proyecto que comenzó de ceros y se alcanzó su clímax cuando Jesucristo ascendió a los cielos y nos comisionó. Amén. Por eso, déjenme explicarlo de esta manera. El título hace referencia a esto, el prototipo, ¿sale? Déjenme explicarlo de esta manera. Ahorita les explico y ustedes ya más o menos se van dando cuenta o van imaginándose qué es un prototipo, ¿sale? Daniel, el profeta Daniel, o el gobernador Daniel, desde hace muchos siglos advertía que la ciencia aumentaría. Eso está en Daniel 12, ¿verdad? Y en los últimos siglos hemos sido testigos de grandes inventos y desarrollos de artefactos y de edificios increíbles, personas que han creado desde el foco hasta robots que hacen el trabajo humano. Todos esos proyectos han permitido que nosotros disfrutemos de modelos, de diseños, de celulares, de computadores, de redes sociales y todo tipo de artefactos, así como trasladarnos de un lugar a otro por autobús, tren o avión, cosas que sin duda hace unos siglos hubiera parecido un cuento de ficción. Hoy lo disfrutamos y vemos esos avances y desarrollos de la tecnología. Cada idea que surge puede convertirse en algo real. Alguna vez se le ocurrió que podías comunicarte estando de un lugar lejano a otro. ¿Quién iba a pensar que podría hacerse realidad? A alguien se le ocurrió y después se capitalizó. ¿Están de acuerdo? Y tanto llegó esa idea de comunicarse estando lejos que en esos 6 meses experimentamos que podernos incluso reunirnos virtualmente, vernos las caras en el buen sentido, las expresiones por medio del internet. ¿Quién podría imaginarse esa situación? ¿No? Y estas ideas que una vez surgieron se convierten en un proyecto y a la vez el proyecto va desarrollándose de manera con un proceso, hermanos, que va a prueba de error o que comienza con un prototipo a ese punto hoy. ¿Se acuerdan ustedes del foco y de quién lo inventó? Más o menos todos se acuerdan en sus clases de secundaria. Thomas Alva Edison inventó la bombilla. ¿Cómo lo hizo? Mediante prototipos, ¿no? Mediante prueba y error. 1000 veces se equivocó hasta encontrar cuál era la forma correcta. ¿Sí o no? Y surgió el foco que nos da luz, nos alumbra. A alguien se le ocurrió, desarrolló prototipos hasta que llegara a su madurez y después pudiera sacarse al mercado, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Y este proceso, hermanos, de una idea surge y luego se capitaliza en un proyecto, se lleva a cabo mediante prototipos. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un modelo a escala real, generalmente, que no tiene todas las funciones del definitivo, pero que sirve para encontrar posibles debilidades o mejoras sin gastar todo lo que tienes que gastar. No sé si me explico. Se hace un micrófono, ¿no? Se hace un prototipo a escala real para ver si las funcionalidades comienzan a servir. Por ejemplo, a lo mejor primero, antes de ponerle estética al micrófono, lo primero que hacen es probar si funciona el audio. Y comienzan a hacer prototipos que se van convirtiendo en el producto definitivo. ¿Sí me explico? Sí, ¿verdad? De esta manera, se evita sacar un producto a la venta que no ha sido probado o aprobado. Los prototipos pueden sacarse en una edad temprana del proyecto varias veces hasta encontrarse en su perfección. ¿Sí vamos entendiendo el punto? El propósito del prototipo es claro, es necesario un modelo que ayude a visualizar y a palpar la idea que surgió en alguien. Es necesario probar, ¿sí? Es necesario hacer un modelo real de la idea. En ese sentido, el prototipo es fundamental para que una idea se convierta en una realidad, para que una idea vaya madurando y perfeccionándose. Fíjense, aquí quiero empezar a conectar con el tema del que voy a desarrollar. Yo actualmente soy ingeniero civil y trabajo en una desarrolladora, que a diferencia de una constructora, ella crea ideas y luego las construye, ¿no? Una constructora simplemente construye lo que alguien más les pide. Entonces, yo trabajo en una desarrolladora y más o menos funciona así el negocio. Nace una idea que va desarrollándose y tomando forma. Un ejemplo ficticio de esto. La idea que surge es un condominio en una montaña, ¿sí? Se sabe que es difícil construir en una montaña, pero casi nadie lo hace. Vamos a suponer en este ejemplo que nadie lo hace, ¿no? Entonces, ahí está la idea. El creador de la idea, que le imaginó, le va poniendo color y forma a su idea, ¿sí? Después contrata a lo mejor un arquitecto que es experto en hacer maquetas o dibujos y va haciendo realidad su idea, su proyecto, y se va convirtiendo poco a poco en un prototipo funcional. ¿Qué es lo que se hace en este punto? Cuando el arquitecto capta la idea del desarrollador, ¿qué es lo que hace? Una maqueta en miniatura, ¿están de acuerdo? Una maqueta en miniatura que permite ver la distribución, los colores juntos y cómo se ven las proporciones. La maqueta puede sufrir cambios si no se está satisfecho el creador, hasta llegar al punto de que este pequeño prototipo se convierte realmente en la idea ya capitalizada. Nosotros sabemos que en la actualidad ya se pueden hacer imágenes que son realmente fotografías de cómo quedaría ese desarrollo, ¿no? Pero en ese punto, a veces no es suficiente para sacar un producto al mercado. Luego de que la desarrolladora ya comienza a plasmar, incluso con fotografías y planos, la idea de un condominio en una montaña, ¿qué es lo que sigue después? Algunos de ustedes saben que esos nuevos condominios que hacen edificios grandes y desarrollos grandes, lo que hacen es poner en el mismo desarrollo un punto de ventas, que desarrollen ahí un modelo en escala real de un departamento. No sé si lo han visto, pero ¿qué es eso? Es un prototipo en su máxima esplendor. ¿Por qué? Porque ya está en las fotografías y ahora ¿qué van a hacer? A construirlo de manera real, para que la gente pueda entrar y que se dé cuenta de las proporciones. Aquí está bien, aquí está grande, aquí está chico, que vean la calidad de los materiales. ¿Están de acuerdo? Antes de construir la torre, comienzan esos prototipos. Y aquí es posible que la gente no lo compre porque está muy cara, porque está muy chico, y es ahí donde se pueden hacer los cambios al proyecto. Es necesario un prototipo así porque se va probando y se va aprobando lo que la gente quiere o desea. ¿Están de acuerdo? Sí, me van captando la idea de lo que es un prototipo, ¿verdad? Entonces, hay prototipos que van tomando forma de alguien que se le ocurrió una idea. Eso es un prototipo. Y se van haciendo cada vez más parecido al definitivo. ¿Vamos bien? Ok. El prototipo ayuda mucho para que la idea vaya desarrollándose y los que la palpan vayan familiarizándose con el proyecto. Fíjense bien, aquí quiero conectar el punto. En ese sentido, hermanos, Dios fue desarrollando su plan mediante prototipos que fueron revelándose con el tiempo hasta llegar al modelo real. Estoy hablando ya de la iglesia, ¿sí? Ahorita vamos a estudiar un poco lo que es el prototipo de la iglesia. ¿Qué entendemos por el prototipo de la iglesia? Con lo que les acabo de decir. Con que Dios, en algún tiempo atrás, antes de Jesús, diseñó la iglesia, el modelo de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Y con el tiempo, desde Adán hasta Jesús, fue desarrollándose el prototipo. No porque Dios necesite mejorar las ideas, sino porque para que la gente vaya familiarizándose con su proyecto. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan. Dios no hizo al hombre para ver qué salía. ¿Están de acuerdo? Dios desde el principio pensó bien las cosas. Es más, no tuvo que pensar a Dios lo que en el momento viene sale bien. ¿Están de acuerdo? Es muy difícil describir eso, esa parte de Dios. Pero bueno, en ese sentido Dios fue desarrollándose este modelo, este prototipo. ¿Y cuál es el prototipo cero de la iglesia? De aquí partimos. ¿Qué es la finalidad de esta serie llamada Iglesia Esencial? Que entendamos qué es la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué es tan importante entender qué es la iglesia? Porque eso va a hacer que nosotros actuemos de una manera o de otra en este tiempo. Que actuemos pasivamente o urgentemente. ¿Sale? El prototipo cero, en este subtítulo de este tema, es cuando Dios desde el principio del mundo ha desarrollado ese proyecto. Dios tiene un proyecto, ¿está bien eso? Dios tiene un plan. Y Dios comenzó a desarrollarlo desde el principio. Porque lo que hacía Dios lo hacía bueno en gran manera, dice el Génesis 1. Aunque Dios no puede mejorar sus ideas, sí busca hacerlo gradualmente, porque el hombre a veces no entiende, ¿no? Si Dios hubiera hecho de un inicio todo el modelo de la iglesia, a lo mejor no hubieran entendido de qué trata. Entonces, por eso Dios lo fue haciendo gradual. Sabemos que Dios ha creado el mundo, y en toda su creación ha puesto algo especial en el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. A el hombre, es decir, a Adán y Eva, le delegó el cuidado de ese mundo que creó al mandarle que lo cultivara y que ellos fructificaran, que se multiplicaran. Y fíjense bien, les dio la tarea difícil de disfrutar de todo. ¿Qué tarea tan difícil tenía Adán y Eva, no? Disfruten todo. Pueden comer de todos los frutos que aquí hay. Pueden ponerle nombre a todos los animales que vean. Van a multiplicar su descendencia con el placer inherente a ello, y van a ser el gobernador de este huerto que se llamaba Edén. Y hermanos, esto en pocas palabras significa ser bendecidos. El hombre fue bendecido por Dios de una manera sublime, grandiosa y casi inmejorable. Pero a tan grandes privilegios, el Señor dio también una responsabilidad. Y esto, hermanos, es importante que entendamos en el prototipo de iglesia, que para que haya una genuina relación de amor, fe y obediencia, hermanos, debe haber un sistema donde se pruebe la genuinidad de la fe. Por eso Dios puso en ese gran huerto, con esos grandes frutos que había, un solo árbol, el de la ciencia del bien y el mal, donde Dios le dijo al hombre, disfruta de todo, pero no comas, ¿de cuál? De este árbol. Porque ese día que comas, estarás diciendo que todo lo que tienes aquí, la relación que tenemos tú y yo, no te satisface. Porque el día que tú comas de ese árbol, ese día tú mismo resolverás qué está bien y qué está mal, siendo esto una muerte anunciada. Este es el primer prototipo, hermanos, de lo que es la iglesia. Fíjense, parece una historia mítica, ¿no? Parece una historia sencilla de escuela dominical, parece una historia de niños, lo que estamos hablando ahorita, los primeros tres capítulos. Pero noten que para que haya una iglesia debe haber estos elementos principalmente. Esto es la esencia de la iglesia. ¿Cuál? Fíjense, Dios por naturaleza esparce su bendición. No puede quedarse con ella. Dios bendice, ¿no? Eso es parte fundamental de esta ecuación. Dios esparce su bendición, pero lo esparce a través de la fe y la obediencia humana. Bendición divina más fe y obediencia humana, ¿qué trae? Prosperidad. La bendición se va y se sigue esparciendo. Dios y el hombre en un lugar en común. En este caso, un huerto. ¿Queda claro? Pero para que haya una relación genuina debía haber esas pruebas de fe, de obediencia. Por eso Dios hizo todos los árboles, coman de todo, pero de este no. ¿Qué era más fácil? ¿Comer de todo o comer de ese? Y sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Comió de ese. Y hermanos, aquí encontramos en esa situación del Edén un prototipo en miniatura del proyecto de Dios. ¿Cuál proyecto de Dios? Ahorita lo vamos a estar profundizando. Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecir. Porque Dios bendice. Es su naturaleza. Dios ama y al amar bendice. ¿Cuál es el problema que comenzó a surgir aquí? Que el hombre decidió qué era lo bueno y qué era lo malo, y eso está mal, porque siempre va a querer el hombre tener preferencias, tener dominio sobre los demás, ¿sí o no? Bueno, en este primer acercamiento al plan de Dios no ha quedado tan claro para muchos, ni siquiera para Adán y Eva, de qué trata. Pero Dios es paciente y continúa esparciendo su bendición a pesar de que vino el pecado y que hubo una separación real entre Dios y el hombre a partir de ese pecado. ¿Están de acuerdo? Dios sabía que el pecado surgiría. Cuando Dios comenzó a diseñar su plan, Dios sabía que el pecado vendría. ¿O ustedes piensan que lo sacó de onda? ¡Ay, el pecado! ¿No? El Señor Jesucristo refirió una parábola sobre esto, la parábola de la cizaña. ¿Sí? Dios, ¿qué hizo? Plantó. Bueno, pero en la noche vino un enemigo y plantó cizaña. Así describió el Señor esa situación. Entonces, Dios sabía de las circunstancias. Dios sabía que el pecado surgiría y por eso, por el pecado, diseñó el sistema de fe y obediencia para probar la genuinidad de la relación. Por lo cual, el Señor se anticipó antes de crear todas las cosas, como ustedes pueden ver en Apocalipsis y también el apóstol Pedro dice, y sacrificó al Cordero. ¿No? Eso nos dice que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado iba a aparecer. Pero el pecado no era un estorbo para Dios, sino era una forma de hacer evidente su misericordia y su gracia. Cuando Adán y Eva caen en ese estado de pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Todos nosotros saben la historia y estoy tratando de resumir esos primeros 11 capítulos de Génesis platicados. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando el hombre cae y se esconde? Dios sacrifica un inocente, ¿sí o no? Un animalito, le quita sus pieles y cubre la desnudez de ellos, mostrando así, hermanos, un indicio del prototipo de la iglesia, rescatada por gracia. La maldad aumentó a partir de ese momento. ¿Qué pasó inmediatamente después? Caín, el primogénito, mató a su hermano. Fue expulsado de esa tierra de bendición y construyó su propia ciudad, engendrando así todo lo que puede resumirse como contrario a Dios, o en palabras bíblicas, Babel. Todo aquello que se independiza de Dios es representado por Caín o por Babel. Aquello que no toma la gracia gratuita de Dios y se opone a Dios, porque Caín pudo haber reconocido su pecado, ¿sí o no? Y haber obtenido gracia de parte de Dios, pero prefirió quejarse, prefirió el juicio. Tanto así aumentó la maldad que todo parecía que no tenía sentido ya. Incluso la Biblia expresa de una manera muy fuerte que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se acuerdan de esa parte? Qué expresión tan dura, ¿no? Me arrepiento de haber hecho al hombre. Y no es una expresión posada, ¿no? De parte de Dios. No es que Dios se pueda equivocar, sino era una expresión real de dolor. ¿Sí? Me arrepiento. ¿Por qué? Por el dolor que estaba sucediendo ahí. No sabemos a cómo al Señor le duelen las cosas, pero se expresó así la Escritura. Vino el diluvio, donde Dios nuevamente comienza a reiniciar su proyecto. Dios no tiene prisas. Pero una vez que Noé y su familia se mantuvieron a flote, comenzó la multiplicación de los pueblos. y ahí surgen las primeras naciones, y más adelante las naciones se unen para declarar su independencia a Dios. Ustedes saben, en Génesis 11, al construir una torre que llegue hasta el cielo. Y no se trata de un edificio, sino de su independencia de Dios. Nosotros podemos construir lo que tú dices que nos das, decían esas personas, ¿no? Vamos a construir una torre que llegue al cielo. Pero, ¿qué pasó entonces? Si esto fuera un prototipo para vender lo que Dios había hecho hasta este momento de Génesis 11, hermanos, aparentemente hubiera sido un fracaso, ¿no? Si Dios creó un proyecto, un prototipo para que el hombre fuera parte de la gente de bendición, de esparcir bendición, aquí podríamos concluir apresuradamente que el proyecto del hombre fracasó. Que Dios tiene que hacerlo de otra manera. Eso es lo que hasta el capítulo 11 de Génesis parece. ¿Sí o no? Pero nosotros sabemos que Dios no fracasa, al contrario. Era necesario que fuera así para llegar al prototipo definitivo. Es necesario que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia, para que sea evidente, pues, porque el pecado siempre abunda. No es que Dios quiera que el pecado abunda, pero cuando el pecado es evidente, ahí se hace palpable su gracia. ¿Sí o no? Como dice Pablo, el poder de Dios se hace evidente en la debilidad del ser humano. ¿Y cuántos no dicen amén a esto? Este es el prototipo que Dios se planteó para iniciar su proyecto, para continuarlo y desarrollarlo. Y hermanos, de esta manera, cuando el género humano parecía estar hundido en un fracaso sin salida, cuando el fondo de maldad pareció opacar el plan inicial de Dios, surge el prototipo de la iglesia. Una luz en medio de la oscuridad. ¿Amén? Los primeros 11 capítulos de Génesis, que son los que estamos comentando hasta este momento, es el telón de fondo del problema de raíz. Dios quiso mostrarlo así para echar a andar el proyecto a partir de ahí. El proyecto del hombre sin Dios siempre es fracaso. El día que comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, el día que tú decidas independizarte, que tú pienses que puedes construir una torre del cielo, ese día estarás firmando tu sentencia de muerte. El proyecto del hombre sin Dios es un fracaso, ¿sí o no? Pero era necesario que se notara de esta forma, ¿sale? Para luego Dios insertar en el mercado un producto, un proyecto que el hombre pueda participar y encontrar el éxito, la paz y la vida extendida que busca. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la humanidad? Éxito, paz, vida extendida, vida eterna, ¿sí o no? Y eso solo se encuentra en el producto que Dios diseñó desde el principio. Y aquí encontramos, hermanos, que se va encaminando el prototipo, fíjense. Si Caín es el prototipo de todo lo que es independiente y en contra de Dios, la línea de los hijos de Adán son aquellos que, aunque son imperfectos, hermanos, permanecen cerca de Dios. Esa es la diferencia. No es que nosotros seamos mejores que los otros, sino que nosotros entendemos que por nosotros mismos no vamos a llegar a ningún lado y entonces permanecemos cerca de Dios. Eso fue lo que hizo la línea de Set, que fue el siguiente hijo de Adán, ¿sí o no? Y parece como oscuro esa historia, pero no es así, hermanos. Es claro que Dios no abandonó su creación, y mientras que Caín sí quiso independizarse y construir una ciudad y no tomar la gracia de Dios, los otros se mantuvieron ahí. Inmediatamente después de que Adán tiene a Set, surge algo interesante. Pero ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de estos hombres de fe? Ahí pueden ustedes observar y pueden ver que está nombrado Abel. Pueden ver a Enoc, a Noé, entre otros. Esos hombres, hermanos, se puede decir, caminaron con Dios. Especialmente Enoc, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no vio la muerte porque caminaba con Dios. Hermanos, y aquí se nos da otra vez un indicio de lo que es el prototipo de la iglesia. Caminar con Dios nos libra de la muerte. Caminar cerca de Dios. Y lo que sucede en el último verso del capítulo 4 de Génesis es sumamente interesante porque ahí se dice, después de que nombra que Adán tiene a otro hijo que es Seth, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Hermanos, esto no es casualidad. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dios había transmitido su voluntad a Adán y Adán a Seth y Seth a sus hijos. Por alguna razón, en este sentido, Enoc pudo entender que caminar con Dios era el deseo de Dios para el hombre. Y a partir de ahí, de Seth, comenzaron los hombres a invocar. ¿Qué significa invocar? A volverse a Dios, porque si el hombre y Dios estaban juntos en el paraíso, en el huerto del Edén, cuando vino el pecado, fueron separados, expulsados, y Dios ya no podía hacerse presente a ellos. Y la única forma ahora de retomar esa relación era mediante la oración. La oración es una vuelta al paraíso, esa es invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es estar en su presencia. Hermanos, cuando nosotros oramos, estamos en su presencia. Es como haber estado en el huerto del Edén paseándonos con Él. Eso es la oración. Y a partir de ahí, hermanos, comenzamos a ver. Porque por alguna razón que no es extraña, Noé halló gracia. Pero Noé era descendiente de Enoc y de Seth, de los hombres que invocaron el nombre de Dios, y no como Caín que construyeron su propia civilización. ¿Sí o no? Noé halló gracia porque permanecía allí. Porque de alguna razón sus padres, que vivieron 900 años, o sea, tenían a todos sus ancestros ahí, o sea, podían pasar, o sea, tenían sus tatatatarabuelos vivos y podían transmitirle lo que Dios le transmitió desde un principio a Adán. Por eso Noé, lo primero que hizo, cuando fue librado del diluvio, ¿qué fue lo que hizo? Un sacrificio, un holocausto, ¿sí o no? Por esa razón Noé halló gracia, hermanos. ¿Y saben qué? Los hijos de Noé, el hombre más longevo de toda la humanidad se llama Matusalén. ¿Y de ahí proviene quién? Abraham. Noten, hermanos, que no es casualidad. Ahí va. Dios no se ha olvidado de su proyecto. Tiene paciencia. ¿Sí o no? Pero noten la cercanía de estos hombres. No estoy hablando de perfección. Ni siquiera de Enoc pienso que sea perfecto. Pero sí hablo de esa actitud de humildad, de estar cerca del Creador, ¿sí o no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Así como si de la nada, si yo no hago este recuento que acabo de hacer de los primeros 11 capítulos, hermanos, parece que como si de la nada a Dios se le ocurrió, ahí Abraham, ven, vamos a iniciar nuevamente el proyecto, tú y yo. ¿Verdad que no es así? No nace de la nada. Pero como si fuera de la nada, en medio de tanta confusión, cuando los pueblos ya no entienden a Dios, Dios dio una familia que proviene de esa línea de las que les acabo de mencionar. Una familia de dos hombres ya ancianos llamados Abraham y Sarai. Y Dios vio que esa familia era viable para su proyecto. Eso me encanta. Un hombre en los años 70 de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen 70? Ahí está uno de 70 y tantos. Hermano, tenga fe. Vea. Un hombre a los 70 y tantos años y una mujer estéril era una familia viable para que Dios comenzara su proyecto, para retomara su prototipo de lo que iba a ser la iglesia. ¿A quién se le hubiera ocurrido comenzar una descendencia grande, fructífera, numerosa, a través de un anciano y una mujer estéril? A nadie. Pues este se convierte en otro, en otra parte de la esencia de la iglesia. En nuestras fuerzas nada, hermanos. Era imposible que un hombre de tanta edad y una mujer estéril pudieran tener una nación grande y fuerte y numerosa. Hermanos, lo que nosotros hacemos como iglesia es imposible en nuestras fuerzas. Pero Dios se plació hacerlo a través de gente débil, de gente que no puede. Ellos no podían tener hijos y Dios le prometió que a través de sus hijos iba a ser una descendencia grande, una nación fuerte, una nación numerosa. No es glorioso esto. Ese es el proyecto de Dios. Si nosotros vemos cómo la gente hace sus proyectos, busca buenos terrenos, ¿sí o no? Busca tierra fértil para sembrar. Pero Dios dice, no, yo quiero algo difícil. Eso está muy fácil para cualquiera. Para que no piensen que es por sus fuerzas y por sus recursos. Hermanos, Dios lo quiso hacer así para que no piensen que nosotros organizándonos bien y portándonos bien podemos hacer lo que Él nos mandó. No es posible. Amén. Pero hay que obedecer. Porque en la obediencia y en la fe, hermanos, está la respuesta, la esencia de la iglesia. Encaminámonos al final. Génesis 12. Traté de resumir los primeros 11 capítulos de Génesis, pero vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12. A mí me encanta esta historia. No sé cuántas veces les he platicado la historia de Génesis 1 al 12. Muchas veces. Pero hermanos, ahí aprendemos lo que Dios estaba pensando desde el principio. ¿Sí me explico? Entendemos cómo está el proyecto de Dios, cómo va desarrollándose y cuál es su objetivo. ¿Por qué Dios quiere levantar al hombre? ¿Para qué Dios usa al hombre? ¿No puede usar ángeles? ¿No puede él mismo hacerlo? Por alguna razón quiere que el hombre lo haga. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios se propuso desde el principio? ¿Cuál es la esencia de Dios, su naturaleza? Dios es amor. Dios ama. Dios es santo. Dios bendice. Quiero que entendamos y aquí nos quedemos para reflexionar y terminar, hermanos, porque a partir de aquí vamos a comenzar a entender el proyecto de Dios. Hermanos, un proyecto que comenzó allá, en esos dos hombres que no podían. Y hoy, hermanos, nos encontramos, al principio dije, ante un mundo que exige respuestas, que exige una iglesia diferente, distinta, y que nosotros no estamos pudiendo. Y hermanos, no vamos a poder. No está en nuestra capacidad poder lo que Dios manda. Está en su respaldo. Yo haré de ti una grande nación, le dijo Abraham. Y aquí estamos, fruto de la promesa a Abraham. Porque Dios puede hacerlo. ¿Pero qué necesita? Y no es que necesite, diga que, ay, no puedo hacerlo sin eso. Pero se agrada de alguna forma hacerlo a través de los hombres, de la obediencia. Porque Dios podría hacer un ejército de robots y hacer lo que ellos quieran. ¿No ustedes creen que si un humano puede crear un robot a esas alturas del siglo XXI, Dios no puede hacerlo? ¿Ustedes creen que Dios no puede cambiar nuestra voluntad y hacer que hagamos lo que Él quiere? Pero eso es una relación genuina de amor. Por eso Dios diseñó ese sistema de fe, obediencia, amor, para que realmente respondamos lo que realmente se interesan de Él, de lo que Él es, de la idea que Él tiene, y de verdad y de corazón nos insertemos a su proyecto. Génesis 12, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ok, pero Jehová le dijo a Abraham, ¿verdad? Repito, Abraham no surgió de la nada. Tenía historia. Tenía un padre, un abuelo, un tatatatarabuelo que buscaban a Dios. Que invocaban a Dios. Hermanos, esa es la esencia de la iglesia. Personas que buscan a Dios. Personas que le interesa lo que Dios está diciendo, hablando o haciendo. Esa es nuestra primera esencia, ¿están de acuerdo? Pero Dios le dijo a Abraham, ese pero es impresionante porque ¿cómo estaba el mundo antes de eso? Confusión plena. No había entendimiento. Los hombres habían independizado de Dios, la maldad habían crecido tanto. Pero Dios le dijo a Abraham, vete de ese lugar, de tu comodidad, de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Amén. Esta parte importante de la ecuación, hermanos, es que nosotros no cuestionamos a Dios. Nosotros obedecemos. ¿Sí o no? Nos dijo, Abraham, ¿estás preparado? ¿Te parece bien que ya dejas a tus padres y te vayas a otra tierra? Señor, ¿pero qué tierra me voy a ir? ¿Está bonita? Imagínense esa conversación. ¿No somos así nosotros ahora? Cuando Dios nos desafía a dar más. Señor, pero mejor que lo haga mi hermano. Como cuando nos manda las tortillas nuestra mamá, ¿no? ¿Por qué siempre yo? ¿De verdad nos ponemos ante Dios así? Y hermano, la esencia de la iglesia es, Señor, donde tú quieras voy. Solo dilo. Vete de tu tierra y de tu pariente al lugar que Dios te mostrará. Ni siquiera le dijo cómo era el lugar. Solamente toma tus triques y vete a donde yo te voy a decir. ¿Qué hizo Abraham? Tal vez no fue inmediato y estuvo pensándole las implicaciones de, ay, apenas estaba prosperando aquí mi ranchito, ¿no? Mis chivas están creciendo apenas. Señor, no me arruines mis sueños. Quizá lo pensó algún tiempo, ¿no? Pero, ¿qué hizo? Salió y se fue. ¿A dónde? No sabía dónde. Inmediatamente después de que nosotros obedecemos a Dios, no antes, viene algo impresionante. Viene una promesa de Dios. Haré de ti una nación grande. Habrías comenzado por ahí, Dios, y ni me la pienso, pero no es así. ¿Están de acuerdo? En la historia es, vete. Y una vez que agarras tus cosas y caminas en dirección a la que Dios te dice, hermanos, viene una bendición. Es una ley, es la ley de la iglesia. No antes. ¿Cuántas veces le has pedido señales para que Dios te bendiga? No antes, hermanos. Si no rindes tus deseos y tus sueños a Dios, no va a pasar mucho en tu vida. Señora, donde tú quieras yo voy. ¿No? Salió Abraham. Y ahora sigo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Hermanos, aquí, esta parte es crucial para entender la esencia de la iglesia. Ya le había dicho en la serie pasada, pero cada producto tiene un propósito y una finalidad, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió hacer una cámara web, tenía una finalidad esencial, que es grabar y transmitir video en vivo, ¿no? No estamos en vivo, pero estamos usando la cámara. Tiene un propósito fundamental, ¿sí o no? Tiene varios, pero uno por el cual se diseñó, que es grabar. ¿Sí o no? Cuando Dios pensó en diseñar a la iglesia, nos remontamos a este versículo 2. Aquí, hermanos, está contenida la esencia de la iglesia. ¿Cuál es? Serás de bendición. Yo pregunto, antes de terminar, ¿somos de bendición?
Mucho.
¿Somos de bendición a nuestros vecinos, a nuestros primos, a nuestros tíos? ¿Somos de bendición a los gobiernos en turno? Los gobiernos se expresan, los cristianos siempre tienen algo que aportar, se expresarán así de nosotros. O, los cristianos nunca se meten en broncas. ¿Somos de bendición en nuestro trabajo? Pero más allá de lo individual, como iglesia, así como grupos, congregaciones, ¿somos de bendición para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, para nuestra nación? Y es una gran pregunta, porque para eso debemos responder qué significa ser de bendición, que es lo que vamos a desglosar próximamente. Pero queda claro, mis hermanos, queda sumamente establecido que en el proyecto de Dios que decidió iniciar con dos ancianos estériles, su proyecto de multiplicar su descendencia, tenía algo claro, tenía un propósito de ser. ¿Cuál cosa? Ser
bendición.
Bendición. Te bendeciré y serás una bendición. Esa es la ecuación, ¿no? A ver. obediencia. Te bendigo y tú bendices. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no somos real de bendición o de palpable bendición? Porque incluso hay contiendas entre los hermanos. Está fácil, ¿no? La ecuación está fácil. Sin fe, dice el libro de Hebreos, no se puede agradar a Dios. Por la fe Abel presentó mejor sacrificio que Caín, ¿no? Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abraham presentó a Isaac como sacrificio cuando era su único hijo, después de a los 100 años por fin salió un hijo y de ahí va a salir la descendencia y Dios se lo pide. Dice el libro de Hebreos que Abraham dijo, pues si Dios me lo pidió y él me prometió que a través de él iba a ser mi descendencia, pues lo puede revivir. Fe. Fe se traduce en obediencia. Cuando hay obediencia, viene la bendición. Cuando viene la bendición, se transmite, porque la bendición es algo que te quema y no puedes quedártelo. Ese es el prototipo de lo que es la iglesia. No estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí para ser de bendición, para aprender, para repensar qué significa en este siglo XXI ser de bendición. Dios prometió en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y escuchen bien esta última parte porque con eso termino. Por medio de ti, o sea, no por medio de un ángel, ni por medio de mí mismo, que Dios podía hacerlo, ¿no? Por medio de ti, Abraham, solo de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. La siguiente semana vamos a retomar lo que Pablo dijo a través de ese pasaje y cómo se conecta con la iglesia. Pero quería regresar a este prototipo inicial porque en 4000 años se han perdido muchas cosas. Como teléfono descompuesto le hemos añadido cosas al prototipo de la iglesia y cosas que estorban para lo que fuimos diseñados, ¿no? Por ejemplo, si esta cámara fue diseñada para grabar y le ponemos una funda para que no se quebre aquí, ¿qué va a pasar? La funda no deja ver y estorba para lo que fue diseñado, hermanos. Necesitamos quitar todo aquello que nos estorbe para ser lo que debemos ser. Y mucho de eso que estorba está en nuestro carácter, en nuestros malos hábitos, en nuestra apatía para con las necesidades de nuestros hermanos y los que están afuera, en nuestra inconstancia en la oración y la palabra. Quitemos eso. No en nuestras fuerzas. Amén. Repito la fórmula de esta esencia. Si fuera un perfume, hay una fórmula, ¿no?, para hacer esa esencia. Dios quiere esparcir su bendición divina, pero solo puede fluir por canales limpios, que es la fe y la obediencia humana. Dios y el hombre en un huerto o en un mundo. Una relación, una bendición y una responsabilidad. Amén. Y el Señor aquí añade en esta parte de Génesis 12, sé de bendición. Sé de bendición. Hermanos, esa es nuestra esencia. ¿Qué es lo que requerimos hacer para ser de bendición? Escuchen bien, no es hablar las doctrinas correctas y encontrar al mejor predicador de todos. Es ser en conjunto una bendición. Eso es nuestro ser, nuestro razón de ser. Y si nosotros nos hemos descuidado en embellecernos unos a otros, nuestros lugares, que es importante porque no estorbe lo principal, pero que no es nuestra esencia. Si nos hemos concentrado en eso, en escuchar al mejor predicador o al mejor libro, y nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad en las manos de Dios, hermanos, estamos fracasando como iglesia. Y vuelvo a hacer la pregunta inicial: ¿la iglesia es esencial? Si la iglesia desaparece, ¿el mundo se daría cuenta? Si tú dejas de hablarle a tus amigos no creyentes, perciben tu ausencia, o dicen, ay, qué bendición que no está presente el aleluyo. Hermanos, es un desafío. Sea de bendición. Y eso significa, cada día, oímos el miércoles, negarme a mí mismo. Tomar mi cruz, tomar una vida sacrificial. Que Dios nos ayude.